En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 12 de diciembre. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Un día más, mil gracias por acompañarnos. Acabó la primera fase de la Liga de Campeones. Dominan las cinco grandes ligas. De entre los 16 clasificados hay 4 equipos españoles, 4 ingleses, 3 italianos, 3 alemanes y 2 franceses. La temporada pasada, por ejemplo, se metieron un portugués, el Oporto, y un holandés, el Ajax, que ahora no están. Solo un equipo ha logrado el pleno de triunfos, el Bayern de Múnich, 6 victorias en 6 partidos. Precisamente en sus filas está el máximo goleador de la fase de grupos, el polaco Lewandowski, que ha anotado 10 tantos, seguido del noruego del Salzburgo Haaland con 8. El Bayern ha sido también el máximo goleador de esta primera fase, con 24 goles, seguido del Tottenham con 18. Es verdad que los dos tenían un grupo más fácil que otros, con Olympiacos y Estrella Roja como rivales. Curioso, el equipo menos goleado ha sido el Paris Saint-Germain de Tuchel, que solo ha recibido 2 goles en 6 partidos, los dos que le hizo el Real Madrid en el Bernabéu. Equipos de tronío que se han quedado fuera de los octavos, el Ajax y el Inter de Milán, que se van a la Liga Europa, junto a Brujas, Olympiacos, Shakhtar, Bayer Leverkusen, Salzburgo y Benfica. El sorteo de octavos se celebrará el lunes en Suiza y los octavos comenzarán a disputarse a mediados del mes de febrero, dentro de 2 meses, un auténtico mundo. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Ahora ampliamos, es la noticia de la mañana. Los 3 jugadores de la Arandina, acusados de agresión sexual a una menor de 15 años, han sido condenados a 38 años de cárcel cada uno. Sentencia que han conocido esta mañana. Los acusados recurrirán dicha sentencia y dicen estar convencidos de que quedará demostrada su inocencia. Yendo al fútbol, de la mano de Joao Félix, el Atlético de Madrid logró meterse en octavos de final por 6ta vez en los últimos 7 años, Javier Rodríguez.
Objetivo cumplido después de derrotar con comodidad a un inofensivo Lokomotiv de Moscú por 2-0, que se plantó en el Metropolitano sin opciones de nada y carente de ambición. Joao Félix y Felipe marcaron un partido en el que los rojiblancos desplegaron un gran partido colectivo.
2 imberbes y un veterano sellaron el triunfo del Real Madrid en Brujas, Carlos Rodríguez.
En un partido en el que el equipo merengue fue de menos a más, Rodrigo y Vinicius encauzaron el triunfo del Real Madrid ante un Brujas intenso y agresivo. Modric, con un gran gol, puso la guinda, buen tono general del equipo, en el que el único insustituible volvió a ser Casemiro, que jugó los 90 minutos. La única decepción fue la actuación de Luka Jovic. Al delantero serbio le cuesta entrar en la dinámica del resto y sigue fallón de cara a gol.
El sorteo de octavos de final deparará partidos explosivos tanto para Real Madrid como para Atlético de Madrid. Laura Cabrera.
Y cualquiera de sus posibles rivales puede ser un coco de primer nivel. Posibles rivales para el conjunto blanco serían el Bayern de Múnich, el Manchester City, la Juventus, el Liverpool o Leipzig. Para el Atlético, los mismos, cambiando la Juve por el PSG. En ambos casos, la vuelta se jugará fuera de casa. El sorteo de los octavos será el próximo lunes a mediodía en Nyon.
El Getafe tiene hoy su particular cita con la historia. Le basta un punto frente al Krasnodar para meterse en los 16avos de final de la Liga Europa. Pero los azulones no saldrán a empatar. Habla el gurú azulón, Bordalás.
Nunca, desde que soy técnico, nunca pensé ni afronté un partido para cosechar un empate. Nunca preparamos un partido para empatar, siempre para ganar, y enfrentaremos el partido desde el inicio para intentar ganarlo, conscientes de que enfrente tenemos un gran equipo.
No hemos acabado con las competiciones europeas y ya tenemos encima una nueva jornada de liga. El Leganés juega mañana en Vitoria frente a un Alavés que le dobla en puntos, pero que viene de sufrir 2 derrotas. Butarque, Carlos Sánchez Blas.
Un equipo, el de Javier Aguirre, que quiere conseguir la primera victoria forastera y meter presión a Celta y Mallorca, que se miden el próximo domingo en Balaídos. Escuchamos en directo al comandante mexicano del Club Deportivo Leganés.
Es cierto, ves en el entrenamiento ya de repente un golpeo de 30 metros que antes no había, o un tiro a puerta, o un atrevimiento en una gambeta, en un mano a mano. Eso sí lo he descubierto, fíjate que en la medida que pasa el tiempo y se ven, se van descubriendo, oye, soy válido, puedo con esto, ¿no? Se han ido quitando cosas de la espalda, eso sí, pero euforia, eso no, yo creo que ellos están conscientes que esto no termina aquí con una victoria o con una derrota, falta mucha tralla.
Luego escucharemos lo más interesante que está diciendo Javier Aguirre en la sala de prensa de Butarque. Fuera del fútbol, hoy tenemos baloncesto de Alcurnia. El Real Madrid recibe a Olympiacos a las 9 en el Palacio. Los blancos sin Jul, sin Reyes, sin Mekri. Los griegos sin Spanoulis. Pablo Lasso, entrenador de los madridistas.
Pues la baja de Spanoulis sí que les hace daño porque es un jugador que genera mucho para el resto. Pero yo siempre digo que esto suele ser un arma de doble filo, porque también hay jugadores que se liberan mucho, tienen muchos jugadores con puntos en las manos. Bueno, al final creo que es un equipo que tiene mucha rotación, que tiene muchos jugadores que rotan, es una plantilla larga y seguro que nos obliga a un esfuerzo grande.
Y en el Mundial de Balonmano Femenino, España prepara su semifinal de mañana frente a Noruega en Japón. El triunfo de Montenegro sobre Suecia nos metió en la lucha por las medallas. Escuchamos a Silvia Arderius, la única jugadora madrileña del equipo nacional.
¿Qué te iba a decir? Estos campeonatos son muy difíciles, juegas muchísimos partidos de un nivel muy alto seguidos. Físicamente estamos reventadas, pero la verdad que esto te da un chute de energía que no te puedes ni imaginar.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una, esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:10, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida además son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 13 minutos, es noticia de la mañana. La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 38 años de cárcel a cada uno de los 3 exjugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de agresión sexual cometida contra una menor de 15 años en noviembre de 2017. Los 3 acusados se han personado en el edificio judicial poco antes de las 11 de la mañana y según la sentencia tendrán que cumplir un máximo de 20 años en prisión. Se ha aplicado el principio que ya se utilizó en el caso de la manada de Pamplona, el principio de intimidación ambiental, basado en que los 3 condenados estaban a solas con la víctima, con la luz apagada, y actuaron por sorpresa, sin que la menor pudiera reaccionar debido a la diferencia de edad y complexión física. Los acusados tienen 19, 22 y 24 años y la agredida tiene 15 años. Han hablado nada más conocer la sentencia 2 de los jugadores condenados, Raúl y Víctor Rodríguez Viti. Estas son sus palabras.
¿Cómo afrontas tú la sentencia, Raúl?
Es una vergüenza muy grande esto que está pasando. No entiendo nada de lo que está pasando. una locura.
Cuando entrabas se pedía
y no quiero hablar más.
Es justicia, ¿crees que se está haciendo justicia, Raúl?
No se está haciendo nada de justicia. Vamos.
Raúl, decías que no se está haciendo justicia en vuestro caso.
Nada. Vamos. Es que son cosas ilógicas que se nos están juzgando por no haber hecho nada y se nos está pidiendo. Es que no tenían que pedir nada, la solución. Y están pidiendo una borrada y no hemos hecho nada.
Viti, ¿cómo afrontas esta sentencia?
Una vergüenza. Pero yo quiero que traigan pruebas. Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? A mí que me lo expliquen. ¿Quién la ha hecho? Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?
¿Por qué creéis que se han impuesto penas tan altas para vosotros si en el juicio no se han presentado pruebas?
Uy, lo sé yo, lo saben todos, por la sociedad. Por la sociedad. La presión social, la presión mediática que hacéis ustedes. Que no os critico porque es vuestro trabajo, pero es toda la culpa es vuestra y de la gente. Toda la presión social y mediática es vuestra. Es vuestra. Esto hace 15 años estoy en mi casa, echando el parchís.
Noticia de la mañana, insisto, la Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina Club de Fútbol por agresión sexual cometida contra una menor de 15 años. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid consiguió meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones, ganando 2-0 al Lokomotiv de Moscú. Titular del partido, Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues que los de Simeone llevaron el peso del partido en todo momento y su rival, lejos de inquietarse, se dejó llevar cometiendo errores sonrojantes para un equipo de Champions. Falló un penalti el Atlético de Madrid en el minuto 1 de partido, luego transformaría Joao Félix el segundo para dar tranquilidad a los rojiblancos, pero como decía, tras el fallo del primero, Saúl dio fantasmas.
La verdad que hay, han venido muchos fantasmas del pasado, porque al final hemos empezado muy bien el partido. Tener la posibilidad de ponerte por delante y tener luego esa tranquilidad y poder controlar el partido de otra manera, afrontar esta final de otra manera, era muy positivo para nosotros. Al ver que no conseguíamos materializar la pena máxima, la verdad que me deja más tranquilo la respuesta del equipo. Es decir, que ha seguido trabajando, ha seguido apretando arriba, ha seguido arriba y hemos podido conseguir el gol pronto. ¿Sabes? Eso es lo que me ha dejado tranquilo, ¿no? Pero al final creo que si no hubiéramos conseguido meter un gol pronto, hubiera penalizado más, la verdad.
Y el Real Madrid sigue con su buena racha de resultados. Ganó en Brujas 1-3 con goles de dos chavales, Vinicius y Rodrigo, y de un veterano, Luka Modric. Carlos Rodríguez, ¿cuál es el titular del partido?
Bueno, que hubo minutos para algunos de los que menos habitualmente disfrutan de ellos. Buen partido para Militao, que además va a ser importante, por ejemplo, en el partido del domingo en Mestalla. Buenos minutos también de Odriozola, como tú apuntabas. Buenas sensaciones una vez más. Segundo partido titular consecutivo, tanto para Rodrigo como para Vinicius. Y en líneas generales, aunque el Real Madrid no se jugaba nada en lo deportivo, Zidane terminó satisfecho para que el equipo mantenga la buena línea de juegos y de resultados.
Sí, se sabía, pero al final hicimos un partido muy serio, porque al final no cambiaba nada, pero sí a nivel de toso de imagen y de seguir con nuestra buena racha, que es para mí lo más importante, porque tú sabes que en cualquier momento, haciendo un partido regular o si pierdes puntos, no es lo mismo para preparar el siguiente. Mejor así, y lo hicimos.
Buscamos la opinión de nuestro experto, de un entrenador, Fran Garrido, comentarista habitual en los partidos de la Onda aquí en la Copa de Europa en Onda Madrid. Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido con mucha presión para el Atlético porque necesitaba sí o sí clasificarse, y apareció un chaval muy joven, Joao Félix, que dio una de sus mejores versiones del año.
Sí, totalmente. Además, primero en el campo, haciendo pues cosas que el Atleti adolecía y que le hacía muchísima falta, que era al final esa movilidad, ese buscar a los compañeros, asociarse, que quizás ahí el Atleti donde estaba faltando un poco más en los últimos partidos, ¿no? Que al final sí que es cierto que estaba generando ocasiones, pero al final no por medio de combinaciones, ¿no? Y en este caso, el aparecer, el querer, el asociarse y el coger esos galones en ese momento determinado por parte de Joao Félix, que junto luego con el penalti, pues dio la lección de que al final la edad, pues sí, es un simple número cuando de verdad tienes calidad y tienes ganas y actitud, ¿no? Y al Atlético le vino muy, muy bien.
Y a pesar de todo, el Atlético sigue creando ocasiones, pero le sigue costando. Fíjate, ayer dos goles, una viene de un penalti y el otro a la salida de un córner con un centro de Coque y un gran remate de un central, de Felipe.
Sí, porque sí que es verdad que tuvo todo el peso del partido en cuanto a dominio del balón. Es verdad que se movieron muy bien los jugadores del Atleti ayer en ataque, porque hubo mucho cambio de posiciones, mucha incorporación de Trippier y de Lodi, porque Saúl y Correa se metían dentro y al final eso provocaba que la banda se quedase para ellos. Pero hasta ahí, sobre todo, es donde el Atleti jugó bien. Luego, en ese último pase, es donde quizá le faltó pues un poquito más de efectividad y también más presencia. Si nos damos cuenta, ayer Saúl, Coque, Tomás, quitando la segunda parte, que intentó tres tiros desde 30 o 40 metros, no pisaron prácticamente el área en ningún momento del partido. Correa tampoco pisó mucha área. Eso al final lo que te da es que llegas, pero no tienes muchas situaciones de remate y es lo que le falta un poco al Atleti para poder hacer más goles.
Y en el Real Madrid asistimos a la resurrección de Vinicius, que parecía tocado incluso mentalmente en este comienzo de temporada, como falto de confianza.
Sí, porque al final es verdad que es un chico muy joven que tiene, sobre el que se tienen unas expectativas enormes y bueno, pues es verdad que el chico al final pues lo tiene que notar, ¿no? Lo tiene que notar, y cuando sales al campo y intentas ese borde, ese uno contra uno que es su fuerte y te sale uno pero otro no, luego de cara a gol no has acertado, pues al final ese peso se te va acumulando ahí y te hace bastante daño. Entonces al final que pueda ir haciendo goles y ver puerta, al chico le libera de una forma importante para que los siguientes partidos al final pues sobre todo se dedique un poco más a hacer lo que él sabe y no quizás querer hacer todo en tan poco tiempo. Tampoco se le tiene que exigir a ningún futbolista en este caso, pero en el Madrid hay muchos más jugadores también que se les debe exigir más, y no solamente a Vinicius en este caso, que tenga que hacer el que sea el que saque el córner, que lo remate y que luego también la recupere. Bueno, pues al final él yo creo que tiene que ir marcando sus pasos, desborde uno contra uno tiene, pero tampoco debe de obsesionarse, porque al final el trabajo es bueno y las cosas van llegando.
Otro nombre propio, el de Luka Jovic, ha ido recuperando jugadores Zidane, metiéndolos en la causa, metiéndolos en la dinámica, pero el 9 aparece como desconectado del grupo, ¿eh?
Sí, sobre todo ayer lo comentábamos en la retransmisión, lo comentaba con Carlos también, que yo creo que también la alineación le condiciona mucho a este perfil de futbolista, porque es un delantero que es muy rematador, no es un delantero que se asocie demasiado con los compañeros en el juego colectivo, porque es un chico más de pisar área, y al final si vemos la alineación de ayer, te están metiendo dos regateadores totales en el once inicial, ¿no? Que son Rodrigo y Vinicius. Al final van a llegar muy pocos balones para remate. De hecho, el gol de Vinicius es un centro que hay, que él en este caso sí que está para poder rematar o para poder intentar dar pase, elige la segunda opción y de ahí viene el gol. Pero al final no se encuentra en esa situación de comodidad en la que vive un delantero de estas características, que hay muchos balones al área, con mucha llegada, con centros constantes, él domina bien el juego aéreo y sobre todo remata, pero ya si tiene que salir fuera del área le cuesta mucho más, y el Madrid que vemos ahora más combinativo, pues ahí quizás no tiene tanto hueco, y si encima no viene en centro desde las bandas, pues le falta esa parcela de remate que al final le hace que pase muy desapercibido.
Y la última, Fran, los entrenadores sois gente peculiar, con ideas muy propias. Ayer todos esperábamos que Casemiro descansara porque lo ha jugado todo, y sin embargo juega los 90 minutos. ¿Tú crees que esto implica que va a descansar en Valencia, o en Valencia juegan Casemiro y otros 10?
Yo creo que jugará Casemiro también, pero en este caso la lectura normal sería que no jugase contra Valencia, sobre todo porque al final está muy muy cerca esa quinta amarilla, pero ya no solo por eso, porque al final es verdad que los puntos del Atleti y los puntos del Valencia y los puntos del Barça al final valen lo mismo, pero sí que es verdad que a lo mejor ese perfil de futbolista para ese día te hace más falta, y para el día de Valencia, que a pesar de estar en un buen momento, se puede suplir con otros compañeros, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la confianza que tiene en él es tan grande que considera, y como decía lo de los entrenadores, pues a mí ha pasado también a veces donde juega uno y otros 10. Bueno, pues en este caso Casemiro le funciona bien físicamente, no lo nota mucho, esperemos que tampoco lo note luego en febrero o marzo, porque al final el desgaste está siendo enorme porque juega todos los minutos.
Ha percibido de sanción con el Clásico 3 días después del partido de Valencia. Solo Zidane sabe si Casemiro va a estar en el 11 o si por el contrario lo va a reservar en Mestalla. Fran, gracias, un abrazo.
Un abrazo muy grande, un placer.
El Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Lokomotiv de Moscú, y eso que el partido comenzó con un susto.
Allá que va el futbolista inglés, manos en jarra, ahora sí pita, dispara, gol.
No, al palo.
Al palo Trippier.
Lo que pasa es que cuando recepciona la pelota...
De nuevo ya Félix, dispara, gol. ¡Gol! del Atlético, João Félix. ¡Gol! Del Atlético, Felipe.
71 días hacía que João Félix no veía puerta, marcó frente al Lokomotiv en Moscú, volvió a marcar frente al Lokomotiv en el Metropolitano, fue la mejor noticia de una noche, él adora, Javier.
Sí, segundo gol del portugués en esta edición de la Champions con la camiseta del Atlético de Madrid, y como bien dices, uno lo marcó en Moscú y otro en el Metropolitano para abrir la lata, esta vez en el encuentro decisivo para certificar la clasificación de los colchoneros, que a pesar de que tenían que igualar el mismo resultado que el Leverkusen, al final terminó perdiendo frente a la Juve, bueno, pues cumplió con el objetivo de ganar a un Lokomotiv que para mí llegó a Madrid a pasearse, y eso lo demostró el Atlético de Madrid, que replegó y desplegó sobre todo un gran juego tanto ofensivo como defensivo, sin apenas ningún peligro en su propia portería, y para mí cuajó un gran encuentro el Atlético de Madrid.
Provocó un penalti que falló Trippier y luego lanzó con gran calma, con gran serenidad, el segundo, que se convirtió en el 1-0.
Sí, un Trippier que, a pesar de que Diego Pablo Simeone dice que lo lanzó porque confía en él, porque es el mejor ejecutor de balón parado, y así lo demuestra en todas las acciones de partido el lateral inglés, pues falló ese lanzamiento, pero luego João Félix cogió los galones, lanzó ese penalti, la verdad es que bastante bien, y puso el 1-0, que ya le dio tranquilidad al Atlético de Madrid. Tuvo oportunidades incluso de ampliar el marcador, se le anuló un gol a Morata, pero bueno, como digo, el portugués no tiene miedo a asumir los galones, y ayer demostró que hizo un gran partido, y así estaba de contento al finalizar el encuentro.
Siempre mi padre siempre me ha dicho para no tener miedo de asumir el partido, y la cuestión del penalti siempre me ha gustado convertir, y así es lo que ha hecho. Estamos pasando una fase mala, digamos así, pero sabíamos que más tarde iba a llegar nuestro momento, y va a empezar ahora.
Saúl debutó en la Liga de Campeones el 16 de septiembre de 2014 y ayer jugaba su partido número 50 en la Liga de Campeones en 5 años en el equipo rojiblanco en la máxima competición continental. Y le preguntasteis por João Félix.
Sí, bueno, porque había sido el hombre más destacado del encuentro, aunque el portugués dice que había disfrutado y encima había brillado por encima del resto. Saúl le quitó piedras a la mochila del portugués, yo creo que por su juventud, y destacó sobre todo el colectivo.
Creo que hoy no es el momento de marcar a un jugador por encima de nadie. Creo que el equipo ha hecho un partido muy, muy, muy bueno. Si tuviese que destacar, incluso destacaría a lo mejor la atención de Mario Hermoso y de Felipe, o de Trippier también, porque Lodi a lo mejor estaba atacando más. Pero Lodi también, en plan de que cuando perdíamos un balón arriba y ellos intentaban salir, conseguíamos robar rápidamente gracias a la presión de ellos, y nos mantenía a estar en su campo, ¿no? Y nos ha podido ayudar a tener muchas más ocasiones, ¿no? Pero no creo que sea el momento de hablar de un jugador después del gran partido que ha hecho todo el equipo.
Se rozó el lleno en el Metropolitano, una noche fría. Me aseguran que en los Pingüinos pasaron frío anoche. Javier, tú que estabas allí.
Bueno, es cierto que el reloj marcaba, el termómetro marcaba 5 grados, 6 grados.
Y
pero
el viento decía
térmica,
otra cosa.
Sí, era bastante. Ya te puedo asegurar que el equipo de Onda Madrid íbamos arropaditos con una mantita que había llevado yo de casa, pero sí, se pasó bastante frío, pero más de 58.000 espectadores casi llenaron el Metropolitano. Eso sí, cuando estaba todo resuelto, algunos empezaron a desfilar porque la hora y el tiempo no animaba a quedarse mucho más.
El pueblo rojiblanco nunca abandona los suyos, y menos cuando se les necesita, como era la situación. No sufrió el Atlético, que dominó desde el principio de cabo a rabo. Black prácticamente ni intervino en el encuentro, y Simeone se mostró especialmente satisfecho precisamente con el comportamiento de la afición.
Sí, evidentemente, yo creo que Diego Pablo Simeone el martes ya había hecho un llamamiento a esa afición, sabedor de que era un partido importante, y ayer vio cómo respondían, incluso apretaba a la afición para que ellos se animasen y sobre todo metiesen un poquito de presión, incluso al colegiado cuando estaban revisando la jugada del VAR, aunque el colegiado no tenía nada que ver en esa decisión. Pero es cierto que el público volvió a responder, y como decía Simeone, también es cierto que el equipo respondió y le devolvió ese favor a la afición.
Lo más importante del día de hoy, lo de la gente. Lo de la gente, desde que arrancó el partido, en ningún momento se mostró la realidad nuestra dentro de la liga con lo que la gente transmitió. Y entonces eso ha bajado buena energía, vino el penal, el equipo respondió a seguir en la misma sintonía, porque desde todos lados había una energía positiva, optimismo.
¿Cómo se organizan los lanzamientos de penalti en el Atlético de Madrid, si el primero le tenía que tirar originariamente de Trippier?
Siempre Germán pone una lista donde hay 5 pateadores, y bueno, el primero que era para patear era Trippier, el mejor que tenemos pateando. En los entrenamientos los invitaría a verlo, o a los que lo vieran por atrás de la de la alfombra esa, normalmente mete de 6, mínimo 5.
Después de conseguir la clasificación para octavos, que antes era un premio, ahora es una obligación, si usted, a nivel personal, siente alivio.
Tanto el club, el equipo, la gente, nosotros como cuerpo técnico, todos necesitábamos estar en octavos de final y trabajamos en consecuencia para lograrlo. Este momento era un momento que había una presión debido a los partidos anteriores. Joao hizo un partido muy importante, un partido que se tendría que haber cerrado antes y que no pudimos cerrarlo antes.
¿Qué opciones le ves reales al equipo de tener una buena Champions?
Falta mucho para febrero, pero evidentemente nos enfrentaremos a cualquiera de los 5 posibles equipos que tenemos por enfrentarnos, que son muy buenos. Y bueno, será un partido apasionante, como la Champions nos tiene acostumbrado.
Eliminatoria explosiva, sin duda, tenemos asegurada tanto para el Atlético como para el Real Madrid mediados finales de febrero, porque los rivales son de AUPA, Javier, ¿eh?
Sí, además recordando que todos los partidos de vuelta lejos de casa, Manchester City, PSG, Liverpool, Bayern de Múnich o Leipzig, esos son los 5 rivales que podrían ser del Atlético de Madrid. El lunes saldremos de dudas y allí estará el Atlético de Simeone.
Todo el mundo quiere al Leipzig, y eso que tampoco es un equipo especialmente fácil, Carlos, y ahí cambiamos PSG por Juventus, y el Madrid tiene las mismas dificultades y la vuelta fuera.
Sí, bueno, hay que recordar que a estas alturas la temporada pasada el Ajax en teoría era la perita en dulce, era el que menos cartel tenía, aunque es verdad que el Ajax como grande de Europa tiene un nombre por superior historia al del Leipzig, porque es un equipo con 4 ligas de campeones, 4 veces campeón de Europa. Pero bueno, al final la cosa fue como fue y el Ajax terminó en semifinales. El Leipzig por nombre puede ser, algunos apuntan de que es un equipo demasiado inexperto a estas alturas de una competición como la Champions, y por ahí el Real Madrid preferiría eso. A evitar, pues seguramente el Liverpool, por aquello de ser el vigente campeón y el equipo con más vértigo del fútbol europeo. Pero sinceramente ayer, las pocas preguntas que hubo al respecto después del partido, nadie se pronunció con algún rival en concreto.
Esta mañana ha estado en Fuenlabrada un jugador 100% rojiblanco. Lleva el escudo inoculado en el corazón. Fernando Torres, que ya no está jugando al fútbol y que hoy ha repasado la actualidad rojiblanca. ¿Qué hacía en Fuenlabrada, Javier?
Sí, lo ha hecho inaugurando una cancha de césped artificial en el colegio que le vio crecer, en el Francisco de Quevedo. Ha animado a los niños a perseguir sus sueños. Todo estaba encuadrado en un proyecto de la Fundación Johan Cruyff, y bueno, pues el delantero fuenlabreño ha aprovechado también para repasar toda la actualidad rojiblanca, empezando por Joao Félix. Mucha gente le tilda como uno de los herederos del niño, y esto decía Fernando Torres sobre el crack portugués.
Ojalá, es un talento impresionante, da gusto verle jugar y por lo que sé y me cuentan es un chico tranquilo, humilde, muy centrado, muy trabajador, y eso es lo que necesita en este momento, que se tenga paciencia con él, que él siga aprendiendo cada día, que no se pare, que no tenga esos momentos de pausa que uno tiene cuando ya es veterano. Y yo le veo bien, le veo que está disfrutando, le veo que cada vez va cogiendo más responsabilidad, y eso es importante.
Hace unas semanas decía Diego Pablo Simeone que estábamos en año de transición. Fernando Torres no lo ve así, porque de hecho dice que cuanto más bajo se ve al Atlético de Madrid, más alto queda la clasificación.
Bueno, el equipo ha perdido jugadores muy importantes. Felipe, Juanfran, Godín, Griezmann. Jugadores que han sido pilares por muchos años, y lleva tiempo reconstruir esa solidez y esos mecanismos que ya tienes mecanizados. Eso es así, pasa en todos los equipos, ¿no? Cuando pierdes piezas clave importantes en el equipo, hay un periodo de tiempo en el que necesitas ajustar las cosas más rápido de lo que necesitas. Normalmente no hay tiempo para entrenar, y aún así se está compitiendo. Otro año más, siguiente ronda de Champions, y el equipo, como decía, está en una situación en la que no se le puede dar por muerto, porque ha demostrado en estos últimos años que cuando más dudas hay y más parece que la situación es irreversible, mejor responde y más arriba termina.
Y sí, para terminar, ha hablado sobre la falta de gol del equipo. Parecía un tema olvidado después de los 2 goles de anoche, pero Fernando Torres reconoce que es un tema que lleva estando presente muchos años en el Atlético de Madrid.
Yo, eso es una historia que llevo escuchando desde que debuté con 17 años, siempre falta gol. Entonces, cuando no falta gol, se encajan muchos, y cuando no, es que no hay juego. Entonces siempre al final se buscan maneras o colectivos para volcar las críticas y las dudas. Pero como he dicho antes, al final el equipo es lo que siempre se ha sobrepuesto a todas estas fases, estas rachas. Goleadores hay, grandes jugadores hay, jugadores de creación como siempre los ha habido. Al final el equipo es el que va a conseguir solucionar los problemas. Si ahora se están marcando menos goles, ya se marcarán.
Fernando Torres, el exjugador del Atlético de Madrid, esta mañana en Fuenlabrada, siempre es una voz autorizada para hablar de fútbol y más en concreto del equipo rojiblanco, que tiene su próximo rival en Osasuna. Difícil partido, ¿eh? Que Osasuna está jugando una buena temporada, sábado 9 de la noche en el Metropolitano. Y por cierto, acaba de ser oficial, España-Portugal, 5 de junio, 7 y media de la tarde, Estadio Metropolitano, último partido preparatorio de España antes del comienzo de la Eurocopa. Ya sabéis que España se va a concentrar en Las Rozas y va a viajar sistemáticamente a Bilbao un día antes de cada partido. Vamos con el Real Madrid. Que venía de 4 victorias consecutivas en la Liga y sigue con su buena dinámica. El Brujas se jugaba la Liga Europa, el Real Madrid nada, pero ganó el Real Madrid 1-3. Primera parte mejorable, segunda parte mucho mejor, con goles de Rodrigo, de Vinicius y de Luka Modric, este último en el último minuto, Carlos.
Sí, no, buen partido, como dices tú, en la segunda parte. La primera le costó al equipo entrar, además reconoció Zidane después del partido que ellos esperaban que el Brujas planteara el partido de otra manera, con un sistema de 3 centrales y 2 carrileros, y que el 4-4-2 les produjo cierto desconcierto, y hasta que el equipo se ajustó les costó, como digo, entrar en el partido. Primera parte, bueno, pues salvo la ocasión de Jovic, clarísima, que falló el delantero serbio, y una de Isco, poco más. Al poco de empezar la segunda mitad, golazo de Rodrigo tras pase de Odriozola. Rodrigo, que lleva 4 goles en 4 partidos de Champions, que son los que ha jugado. Por supuesto, no se puede olvidar el hat-trick al Galatasaray y el de ayer.
Yo no imaginaba, yo trabajaba siempre duro para que todo lo que se pasase no fuese, iba a ser una sorpresa, pero yo no imaginaba hacer 4 goles en 4 partidos, y la verdad que estoy muy contento, no había cómo se mejorar. Nosotros siempre venimos para ganar, y hoy demostró que hay muchos jugadores que por vez no tenían muchos minutos, pero ha hecho una gran partida, y que Jesús puede contar con todos hasta el final.
Hubo gol de Rodrigo y hubo gol de Vinicius, uh-huh. Creo que es el segundo que marca en lo que va de Liga, me parece. Y Vinicius,
el primero en la Champions.
Este primero en la Champions, efectivamente, había marcado uno en Liga. Y Vinicius, que fue titular por segundo partido consecutivo.
Eso es, sí, después de que ya lo hiciera el otro día contra el Español en el Bernabéu, bueno, otra vez a vueltas con el tema de su falta de gol, ¿no? Aprovechando que ayer pasaba por la zona mixta, le preguntamos por esa falta de gol, por si le obsesiona. Y el propio Vinicius, aparte de dejar claro que él entiende no es su principal misión, volvió a poner el ejemplo que viene circulando ya de hace tiempo de Sterling, cuando empezó en el Manchester City, también muy joven, con problemas de cara a gol, y él quiso verse reflejado en este asunto.
Estoy contento por marcar, pero no juego para eso, juego para ayudar al equipo, y tiene otros ejemplos que Sterling de Manchester City siempre tiro como un grandísimo jugador, que en la mi edad no hacía tantos goles, y es normal porque salí de Brasil temprano y jugué con 16 años al primer equipo, y es un poco difícil, pero estoy trabajando mucho. Zidane me ayuda también, todos los jugadores, para que pueda hacer grandes cosas y hacer historia en Madrid.
También le preguntamos a Vinicius por el cambio de rol en el equipo. La pasada temporada, jugador tremendamente importante, con mucha confianza, este año con menos, pero él entiende que no pasa nada, que es algo habitual, y que a estas alturas, el año pasado, tampoco jugaba casi nada.
Ah, no ha cambiado nada. Ahora tenemos más jugadores, y en la temporada pasada empecé a jugar en enero solo. Estamos en diciembre todavía.
Sí, pero
no, Zidane cuenta conmigo como todos los otros jugadores, y siempre habla de eso, que va a necesitar de todos, y todos tienen que estar listos para todo.
Era una opinión generalizada el hecho de que Casemiro seguramente podría tener descanso, pero no solamente fue titular, sino que jugó los 90 minutos. Tú apuestas a que en Valencia juegan Casemiro y 10 más, ¿no?
Yo apuesto a que juega, si no se lo impide la sanción, todo. El partido contra el Valencia, el de Barcelona y frente al Atleti de Bilbao, el último del año. Solo se ha perdido del Toro media hora contra el Levante y media hora contra el Galatasaray. El resto lo ha jugado todo.
Y a esto súmale la tunda de minutos con Brasil, ¿eh? Eso,
sí, los viajecitos. Exacto. Que los viajecitos con Brasil suelen ser intercontinentales. Bueno, pues la verdad es que Zidane ayer nos dejó un poco perplejo, ¿no?, con esta respuesta cuando le preguntaba el compañero Ricardo Sierra por esta situación, y no sabemos muy bien cómo interpretarla.
¿No era el partido idóneo para que descansara hoy Casemiro?
Bueno, ya pasó el partido. Ya está. Ha jugado y, bueno, veremos el próximo.
Pues veremos el próximo. Bueno, yo quería hoy traer a este partido de la una unas declaraciones del propio Casemiro, creo que fueron del mes de octubre, en un Universo Valdano, estas entrevistas que Jorge suele hacer en profundidad a diversos futbolistas. Y yo creo que lo que explica Casemiro es el porqué, y está muy bien explicado, y por ahí todos ya tenemos que tener claro que Casemiro, salvo causa de fuerza mayor, lo va a jugar todo en este Real Madrid.
Yo me recuerdo que cuando vino Sisu, los primeros 5 partidos yo no he jugado con él. Y yo, no es posible, tengo que hablar con este. Y fui a su despacho. Yo le he dicho, mister, yo quiero tener protagonismo, ¿no? Yo quiero jugar, mister. Yo quiero jugar, yo quiero ser importante para el equipo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Y yo me recuerdo muy bien y dice, Casé, tú tranquilo. Él me ha dicho con esas palabras, ¿eh? Tú tranquilo. Que tú cuando empieces a jugar no vas a salir más. Que tú cuando empieces a jugar no va a dejar de jugar nunca más.
Y lo está cumpliendo a rajatabla, ¿eh? Veremos a ver si el domingo juega en Mestalla o Zidane prefiere reservarle para el partido frente al Barcelona por el apercibimiento de sanción. Y sin embargo, Bale, que podía necesitar ritmo, ni un minuto.
Ni calentar. Estuvo de viaje, paseo turístico casi casi por Brujas. Y la verdad es que también en esto Zidane fue escueto, conciso, y no dio ninguna explicación al respecto.
Me gustaría preguntarte por la ausencia de Bale. No sé si es un tema táctico, es un tema físico, acaba de salir de una lesión, o si hay alguna otra razón que se nos escape de por qué no ha jugado esta noche.
No, nada, yo había que hacer 3 cambios y elegí a otro. Ya está, nada más.
Y fíjate que yo sí apuesto por Bale titular en Valencia, ¿eh?
Pues sí, puede ser. Incluso en Barcelona, porque siendo un equipo
claro,
que suele el Barça llevar el control o le gusta llevar el control del juego y dejar espacios a las espaldas de la defensa para aprovechar su velocidad, es posible que le veamos.
Ayer hubo poco habituales en la formación titular, Areola, Odriozola, sí. Militao, Rodrigo, Jovic, Vinicius, pero el serbio Jovic no aprovechó la oportunidad.
En general, casi todos rindieron a un buen nivel, pero Jovic sigue sin entrar. Lo comentaba antes Fran y lo comentábamos ayer durante el partido. Seguramente este Real Madrid está muy habituado al juego de Benzema, a jugar con ese tipo de delantero centro. Evidentemente es un perfil absolutamente, radicalmente distinto y no acaba de acoplarse. Le preguntamos ayer a Zidane precisamente si se le veía incómodo, perdido, y hombre, no lo quiso reconocer abiertamente, pero sobre todo reconoce que el gran problema de Jovic es la falta de minutos.
Yo creo que no se siente perdido, yo creo que como tú decías, ha hecho un buen partido, pero la verdad es que ha jugado poco. Y un jugador necesita jugar mucho, mucho, mucho para estar bien, pero yo creo que lo ha hecho bien y tiene que seguir trabajando como lo hace. Esto es un problema mío, no es suyo. Lo suyo es seguir trabajando y cada vez que le va a tocar de jugar, responder. No es fácil porque no juega mucho y veremos si hay otro partido para que jueguen también, porque necesita jugar, es verdad.
Necesita aprovechar las oportunidades el serbio Luka Jovic. Hablando del clásico, ¿cómo va la calentura del partido del próximo miércoles? ¿Sigue subiendo la temperatura, Carlos?
Sigue subiendo, sí, porque aparecen incluso ya grupúsculos que se suman a la concentración del próximo 18. Los últimos en aparecer son unos que se hacen llamar lirios de fuego y parecen ser más radicales incluso que los que comentaron y
el tsunami democrático,
la primera iniciativa al respecto. Así que bueno, sí, la verdad es que se siguen produciendo reuniones al respecto y ya veremos en qué queda todo, porque desde luego el ambiente, lejos de enfriarse y de tranquilizarse, parece que va subiendo, todo lo contrario.
Dispositivo de seguridad enorme, eso está garantizado, porque va a ser necesario para mantener la seguridad, primero para que los equipos, especialmente el Real Madrid, ingresen en el estadio, y luego veremos a ver durante el transcurso del partido. Atención a esta frase, la pronuncia Inma Viudes, portavoz del sindicato SAPFEPOL, es el sindicato mayoritario de los Mossos de Escuadra que se ocupan de la seguridad allí en Cataluña, introduce un ingrediente nuevo, el del conflicto laboral que tienen los Mossos con la administración catalana. Escuchad.
Bueno, pues en principio nosotros estamos convencidos de que el partido se podrá jugar y que se podrá garantizar la seguridad. Lo que se hará es, sobre todo, asegurar que los jugadores puedan acceder al campo. Lo que sí que hemos de tener en cuenta es otro factor que hay sobre la mesa, y es que nosotros, los Mossos, nos encontramos en conflicto colectivo y estamos percibiendo que hay una cierta sensación de desmotivación de los compañeros que están cansados, están agotados, después de ver cómo esta administración pues los menosprecia. Recordemos que somos el único colectivo de función pública que todavía no ha firmado un acuerdo de mejora en este último año. Realmente a nosotros se nos acaban los argumentos para pedir a los compañeros que estén al 200% de sus capacidades ese día.
Preocupante esta última frase. Así bien, el clásico del que vamos a hablar mucho en los próximos días, y me temo que mucho más de lo extradeportivo que de lo puramente deportivo. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Una pequeña pausa y seguimos con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Y vamos con el resto de noticias de la Liga de Campeones, los principales puntos de interés. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Festín parisino, de fin de fiesta.
Sí, goleada 5-0 del PSG ante el Galatasaray con goles de Icardi, Pablo Sarabia, Neymar, Mbappé y Cavani. Fastuosa clasificación la del conjunto de Tuchel, que cierra la fase de grupos con pleno de victorias, 17 goles a favor y tan solo 2 en contra.
Cristiano e Higuaín envían a la Juventus a octavos con récord de puntos.
El portugués y el argentino decidieron el triunfo por 0-2 de la Juve en el campo del Bayer Leverkusen. El equipo de Sarri acaba líder del grupo D con 16 puntos, igual a la marca lograda por la Juventus de Fabio Capello en la temporada 2004-2005. El Leverkusen jugará los 16avos de final de la Liga de la Europa League.
El Bayern Múnich vence al Tottenham y logra pleno de victorias, el único que lo ha conseguido.
Ninguno de los dos equipos se juega a nada y eso se vio en las alineaciones, tanto de Flick como de José Mourinho, que hicieron algunas rotaciones. En el Bayern, por ejemplo, fue suplente Robert Lewandowski, que termina como pichichi con 10 goles esta fase de grupos, y Thomas Müller, aunque sin embargo tuvo que salir en sustitución de Coman, que se lesionó. Todavía no sabemos el alcance de esa lesión. En el otro partido del grupo, un gol de Youssef El Arabi en el 87 dio la victoria al Olympiacos 1-0 ante la Estrella Roja para clasificar a los griegos para la Europa League y dejar sin opciones a los serbios.
El Atalanta hace historia y jugará los octavos por primera vez en su historia.
Tras golear 3-0 al Shakhtar Donetsk en Ucrania, nunca un equipo había logrado pasar a los octavos de final de la Copa de Europa tras perder los 3 primeros partidos de la fase de grupos. Pues lo ha conseguido el Atalanta. El triunfo del Manchester City en el campo del Dinamo de Zagreb 1-4 permitió al conjunto italiano conseguir meterse como segundo de grupo.
Y Gabriel Jesús eclipsa al español Dani Olmo.
Un golazo del español. Dani Olmo inauguró el partido en Zagreb pero el tridente de Gabriel Jesús dio la vuelta al marcador para la victoria del City. Foden completó con un 1-4 la victoria del equipo de Guardiola y dejó fuera al Dinamo de Zagreb. El partido fue arbitrado por el español Carlos del Cerro Grande.
Y hoy turno para el Getafe, 7:05 de la tarde, Coliseo en Alfonso Pérez, Getafe Krasnodar, vale con un punto, Bordalás quiere hacer historia.
Somos privilegiados,
Es una oportunidad, debemos ir a por ella con todo, porque no sabemos cuándo volveremos a tener la posibilidad de jugar un torneo europeo. Entonces ahora que estamos aquí debemos ir a por ello pensando en el partido y pensando que pasamos a la siguiente ronda, que es algo histórico y que eso nos va a dar mucho prestigio y nos va a cotizar a todos y todos vamos a salir ganando.
Nos lo va a contar desde las 6:30 a través del 106.0 de la frecuencia modulada aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
El Getafe que llega en muy buena línea y que necesita solamente el empate para meterse en 16avos.
Sí, vale el empate, aunque ya lo dijo ayer claramente Bordalás, ¿eh? No sabe salir a empatar, porque saliendo a empatar además sueles perder un partido, así que Bordalás lo que va a hacer es sacar un equipo para ganar el partido. Y hay que decir que, hombre, todavía se puede ser primero. Es verdad que el
difícil
objetivo es meterse en 16avos, pero ganando el partido y perdiendo el Basilea ante el Trabzonspor, cosa que es muy difícil, el Getafe sería primero. Y es importante, ¿eh? Porque 2 millones de euros es lo que gana el primer clasificado para 16avos de final y 1,5 millones de euros es lo que gana el segundo para estar en esos 16avos.
Rotación amplia, supongo, en el equipo de Bordalás, aunque está respondiendo muy bien en los partidos anteriores con gente novedosa en cada partido.
Sí, es que hablamos de un equipo A y un equipo B, el que juega la Europa League, el que juega la Liga, pero es que da igual, es una plantilla competitiva, es una plantilla, bueno, maravillosa que tiene Getafe, y pese a esas rotaciones está respondiendo muy bien cualquiera de los dos equipos. Es verdad que Chichizola creo que va a estar en la portería, una defensiva formada por Niom, Gené, Cabrera y Oliveira. En el centro del campo, Timor y Arambarri harán la dupla. Kennedy a la izquierda, yo creo que Jason va a jugar en la derecha, no va a jugar Portillo. Ángel y Molina van a estar en la punta del ataque.
Te escuchamos a las 6:30. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Y esta mañana, antes de irse a Leganés, donde ahora escucharemos a Carlos Sánchez Blas, ha estado en Getafe con dos de los periodistas que más tiempo llevan cubriendo al Getafe para ver cómo ven el encuentro. Juan Carlos Navacerrada, del diario Marca, y Chema del Olmo, de Onda Cero.
Es un día chulo, es un día emocionante aquí en Getafe. Mola mucho saber que el Getafe juega una final para estar en las eliminatorias de la Liga Europa, de la Copa UEFA, de la Copa de la UEFA de toda la vida. Juan Carlos Navacerrada, diario Marca. Buenas tardes.
¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás?
¿Nivel de nervios, nivel de emoción, nivel de ilusión para lo de esta tarde?
Bueno, a medida que se va acercando la hora del partido, cada vez hay más nervios. De hecho, se nota por Getafe que hay ambiente de final. Después de todo lo que se ha vivido, el día de hoy es muy importante y se nota por las calles que ya la gente va con la azulona. Pese al frío que hace, se ve alguna que otra azulona por las calles.
Chema del Olmo, Onda Cero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Debutas hoy en la radio, ¿no? Primera experiencia profesional en Onda Madrid.
Estoy emocionado ante el debut europeo, pero ahora ya en serio. Como bien ha dicho Juan Carlos, se ve que hay bastante ambiente en Getafe de cara a este partido. Van a ser muchos los aficionados a pesar de esa hora de las 7. Y bueno, a esperar que el Getafe rubrique hoy su pase a la siguiente eliminatoria. Yo creo que sí, que está concienciado el equipo. Bordalás ha trabajado en ese aspecto y la afición también está volcada.
Voy con preguntas rápidas y respuestas concisas. ¿Vale el empate? ¿Cómo se maneja el partido? ¿Sois optimistas? ¿Hay miedo a pifiarla en la última fecha o no?
Yo soy de la teoría de que si vas a empatar, pierdes. Por lo tanto, y yo creo que Bordalás también, yo creo que hay optimismo y que van a ir a ganar y yo creo que no va a haber mucho problema.
Yo pienso que van a salir a ganar. Ya en el partido de ida, el Getafe vio que podía ganar con claridad ese partido, ganó por la mínima, pero fue superior. Y yo creo que en esta oportunidad no van a ir a por el empate porque siempre es muy peligroso, como se ha visto, por ejemplo, ante el Basilea. Siendo superiores, se perdió.
Dando por hecho que Enrique Gallego no cuenta para este tipo de partidos, aunque ha jugado mucho en Europa, de estos tres, Mata, Molina, Ángel, ¿qué dos elegimos hoy?
Yo creo que Ángel es seguro y Mata por la racha que lleva dos partidos mojando.
Yo coincido con él. Yo creo que Gallego no tiene prácticamente ninguna opción de jugar. Pienso que es uno de los futbolistas que va a abandonar el equipo en este mercado invernal.
Y de Mata, Molina, Ángel, ¿qué dos eliges?
Mata, Molina, Ángel, me da igual, si es que me da igual cualquiera de los tres. Los tres son muy efectivos. Yo creo que Molina y Mata y Ángel saliendo en la segunda parte.
Y la última, en días como hoy se dispara el recuerdo, ¿no?, de aquel Eurogeta, porque ha habido una vez que el Getafe ha estado en las eliminatorias de la Copa de la UEFA. ¿Es este mejor equipo que aquel? ¿Tiene mejor entrenador? ¿Se puede comparar o no?
Uf, yo creo que no son comparables. Es que hablamos de un mediocentro con Casquero, De la Red y Granero, que son Palabras mayores. Yo creo que todavía Arambarri, Maximovic, Jason y compañía tienen que hacerse un nombre aquí. Pueden hacerlo, pero a día de hoy yo creo que eso son palabras mayores.
Yo te diría que este equipo es más efectivo, pero a mí me gustaba más el otro equipo. El fútbol de aquella época me gustaba más, pues como ha dicho Juan Car, porque había unos mediocampistas de mucha, mucha calidad. Y además la mentalidad del entrenador era distinta a la mentalidad de Bordalás, que por cierto Bordalás está haciendo unas temporadas formidables, pero a mí me sigue gustando más el fútbol de antaño.
¿Un marcador?
2-0.
2-1.
Nos vale cualquiera. Gracias, Chema del Olmo, Onda Cero. Gracias, Juan Carlos Navacerrada, Diario Marca. Bueno, estamos en la previa, como aquel que dice del Toro. Esto en un ratito arranca porque hoy el partido es a las 7:05. Este Getafe Krasnodar para estar entre los 32 mejores de la Europa League.
Y no ha acabado todavía las competiciones europeas y viene la Liga. Mañana comienza la jornada número 17 en Primera División con un partido muy interesante en Vitoria. El encuentro que enfrenta al Alavés y al Leganés. El Alavés tiene el doble de puntos que el Leganés, 18-9. Pero el Alavés viene de sumar dos derrotas consecutivas, la última muy dolorosa en Granada por 3-0. Blas ha hecho doblete, primero en Getafe, ahora está en Leganés, ha estado con Javier Aguirre. Blas.
Sí, porque además esta es la Champions, ¿no? Al menos la Liga Europa del Club Deportivo Leganés, que busca su primera victoria forastera, que además sabe que se enfrentan el domingo Celta y Mallorca, el Celta a 4 puntos del Leganés, el Mallorca a 5, así que ganar mañana sería meter presión a dos rivales por la permanencia en Primera División. Vamos con noticias y sonidos. Se cae de la expedición Carrillo, lesionado, fatiga muscular. No está Recio, que se rompió en el último partido contra el Celta. Va a viajar Sabin Merino para estar en el banquillo de suplentes. Y en Vitoria espera a Garitano, el mejor entrenador de la historia del Leganés. De Garitano ha opinado el actual entrenador Javier Aguirre.
Felicitarlo. Hoy le dije a los jugadores, así hizo aquí historia. Es decir, llevar un equipo de segunda B a primera en tan poco tiempo es de matrícula de honor. Un gran respeto y lo mejor, ¿sabes qué? Es el legado. Porque aquí vas por los pasillos y todo el mundo habla bien de él. Eso es maravilloso. Uno como técnico, es normal que te vayas a otro lado por diversas circunstancias, porque te echan, porque decides irte, porque acabas contrato, no hay acuerdo, en fin. Yo me he ido de otros equipos. Pero que la gente hable bien de ti no es fácil, porque no jugaba ahí ese míster, no sé qué, o si el míster solo iba a la... todo el mundo habla bien de Asier, aquí, es su casa. Y yo estoy muy contento de saludarle, le felicitaré, porque, oye, hizo unas cosas magníficas con aquí con el club y yo me estoy aprovechando de eso, estoy en Primera División gracias a él y a ese grupo que lo mandó para arriba, ¿no?
Los pepineros se acumulan 7 partidos fuera sin ganar, 8 si contamos la temporada pasada. Ganó en Sevilla 0-3 el 3 de mayo del presente año 2019, pero en primera 3 empates en Mendizorroza, todavía no ha perdido el conjunto blanquiazul. Y un sonido más personal de Javier Aguirre, que ha sido absuelto en el caso Levante-Zaragoza, lo ha conocido esta misma semana y ha querido compartir con los oyentes, y en este caso con nosotros, cómo se siente, cómo lo ha pasado su familia durante todo este proceso que ha sido bastante largo.
Siempre con la tranquilidad, mirando a los ojos, respondiendo cuando se me cuestionaba, y nada más. Terminó, qué bueno, y sobre todo por mi mujer y mis hijos, porque ellos... Al no estar aquí, oyen cosas en la calle y tal, redes sociales, y de repente, pues sí, hay valoraciones que no son muy no son muy rigurosas, ¿sabes? No hay mucha investigación y sueltan de repente, pam, pam. Y eso a lo mejor a mis hijos, que son 3 varones, 3 chicos, pues les pudo haber golpeado sin que me lo transmitieran nunca, y Silvia tampoco. Pero bueno, estoy tranquilo, sigo haciendo mi trabajo como medianamente puedo y entiendo. Y esto es una experiencia para mí como entrenador que me fortalece, sí.
Silvia es la mujer, la esposa de Javier Aguirre. Para mantener la tradición, piruleta de fresa y caramelo de limón a este 11. Cuéllar en la portería, 5 atrás. Rosales, Bustinza, Abacien, Tarín y Kevin Rodríguez. Rubén Pérez y Roque Mesa en la media. Y arriba, Óscar, En-Nesyri y Braithwaite.
Dejamos el fútbol y vamos con el baloncesto esta noche. Jornada número 13 de la Euroliga. 2 miembros de la aristocracia europea. Real Madrid-Olympiacos en el Palacio a las 9. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Blas.
De acuerdo contigo, aristocracia de primer nivel, porque en la última década, que está a punto de terminar, dentro de 18 días o 19 días, Real Madrid ha jugado 4 finales de la Copa de Europa, Olympiacos 5. Han sido los dos campeones en varias ocasiones y evidentemente es un partido de mucho nivel en el concierto europeo. Mejor el Madrid con balance 9-3, 5-7 para Olympiacos, 7 seguidas del Real Madrid, 2-3 en los últimos partidos para el conjunto del Pireo, que fue capaz, por ejemplo, de ganar en la pista del CSKA, el actual campeón de Europa. No están Jul ni Spanulis por lesión y esta es la valoración de Lasso, que afronta lo que queda antes de llegar a las vacaciones de Navidad.
10 días muy exigentes, empezando con Olympiacos mañana, Sevilla el sábado, Milán, Baskonia y Andorra antes de Navidad, con lo cual, bueno, yo creo que prácticamente, como les he dicho a los chicos, es nuestro último casi día de entrenamiento antes de la Navidad, porque a partir de ahí pues vamos a tener partidos muchos días seguidos.
¿Algún detalle más del partido, Blas?
Bueno, que he dicho vacaciones de Navidad, pero esto para el baloncesto es una quimera porque, por ejemplo, el Madrid juega el 26, viaja el día de Navidad a Francia y juega el 29, Barcelona-Real Madrid de Liga en el Palau Blaugrana.
Oye, Manresa hizo 121 puntos ayer en Polonia en partido de la Liga de Campeones.
Sí, frente al Torun, con 19 de 31 en triples, no ha batido su récord, que era de 124 como club. 41 asistencias, una auténtica barbaridad, evidentemente lo que podemos denominar del Toro como una defensa de papel.
Sin ninguna duda. Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mundial de balonmano, mañana España-Noruega, las chicas españolas en semifinales del Campeonato del Mundo. Silvia Arderius, la madrileña, hablando de nuestro rival de Noruega.
Realmente el máximo favorito va junto con Rusia, es un equipo que todos los años está ahí luchando por medallas, no sé cuánto tiempo llevará seguido jugando las finales de mundiales europeos, una potencia total de absolutamente, pero bueno, es como una final, puede pasar de todo, son 60 minutos, sabemos que tenemos nuestras armas y nuestro juego, que a ellas les es bastante incómodo, no están muy acostumbradas a ello y tendremos que prepararlo muy bien.
Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde deportes a partir de las 6:30, primero con el Getafe, luego con el Madrid de básquet. Partido de la 1 mañana, 1:03. Adiós.